Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Esta noche hablamos sin duda de todo un genio. Un hombre que cambiaría la manera de entender el cine para pequeños y también para mayores. El 5 de diciembre de 1901, la ciudad de Chicago veía nacer a un bebé que años más tarde crearía un mundo de fantasía.
Apenas acababa de comenzar el siglo XX cuando llegó al mundo un bebé que años más tarde crearía la fábrica de sueños. El 5 de diciembre de 1901 nacía en Chicago Walter Elias Disney.
En casa lo llamaban Walt y con ese nombre pasaría la historia. Era el cuarto de cinco hermanos. Crecer en una familia numerosa le enseñó a vivir con muy poco y sobre todo a divertirse usando la imaginación.
Al pequeño Walt le costaba separarse de las faldas de su madre, una maestra dedicada entonces a sus hijos. Ella le enseñó a admirar a las mujeres que años más tarde protagonizarían sus idílicas historias.
En la escuela, Walt Disney no destacaba por sus buenos resultados. Su atención nunca estaba en las lecciones. Prefería hacer viajes imaginarios a lugares fantásticos y con personajes de cuento. Aquellas ideas las plasmaba en el cuaderno que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta y pintando caricaturas ganó sus primeros dólares.
Ya de adolescente quiso perfeccionar la técnica de su dibujo y se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City. Allí descubrió el cine. Aquel mundo lo fascinó de tal forma que decidió que dedicaría su vida al cine.
No lo tenía fácil y su primer empleo le abrió los ojos. De momento tendría que conformarse con ser el dibujante de una agencia de publicidad y sobrevivir con un sueldo de $50 al mes, pero Walt no se conformaba.
En un pequeño garaje, con una cámara prestada y la ayuda de su amigo Ab Iwerk, comenzó su primera película de dibujos animados. Poco después, Kansas se le había quedado pequeña y pensó que era el momento de probar suerte en Hollywood. Llegaba con una película sin acabar y $40 en el bolsillo. Era el año 1923.
Como no consiguió que ningún estudio lo contratara como director, puso en marcha su propia empresa, la Disney Brothers Studio. Allí nacieron sus primeros personajes y también su gran amor.
Su nombre era Lillian, la encargada de colorear los dibujos de Walt y su equipo. Solo unos meses después de conocerse, en julio de 1925, se convirtió en la señora Disney. Ella fue quien eligió el nombre del ratón más famoso de la historia.
¡Mickey Mouse!
De la mente de Disney y de la pluma de su socio, en 1928 nació Mickey Mouse. El éxito fue inmediato. Aquel simpático personaje conquistó a niños y mayores con sus divertidas historias en blanco y negro. Había nacido el imperio del mundo Disney.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, nos vamos acercando poco a poco a las fechas mágicas de la Navidad. Por tanto, hoy la efeméride lo permitía, las fechas es un escenario idílico. Digo esto porque tanto a mis hijos como a mí siempre nos han encantado las películas de Walt Disney. ¿Comparte conmigo también esa preferencia?
Bueno, y a mí, a mis hijas y yo creo que a millones y millones de personas en todo el mundo, qué duda cabe, eso es así.
Pues hablemos no de su creación, luego tendremos oportunidad de hablar de ella. Hablemos de su autor. ¿Cómo fue la infancia de Walt Disney?
Bueno, pues fue una infancia dura, una infancia difícil porque su padre era carpintero, bueno, en realidad no era carpintero, en realidad era todo lo que se le ponía por delante para conseguir un dólar. Intentó muchos negocios, le salieron todos mal. La madre era maestra, pero se dedicó a criar a los hijos y fueron deambulando desde esa gran ciudad que es Chicago, ¿no? Que es la, realmente, como en Estados Unidos hay una capital que es Washington, que nadie le tiene en cuenta porque es la capital política, hay una ciudad que no tiene nada que ver con nadie, que es Nueva York, y la capital de verdad de Estados Unidos es Chicago. Desde esa ciudad tan maravillosa y tan fría, con el lago Michigan allí al lado, frío pasado yo, Dios mío, en Chicago, por Dios. Y bueno, pues se mudaron a una granja, a Kansas, buscó el hombre trabajo en varios sitios, pero no lo conseguía, y tuvo una infancia no desagradable en el sentido del cariño, ni mucho menos, aunque el padre era muy severo, era un hombre muy, muy estricto, sino en el sentido económico, porque la familia no tenía mucho dinero.
En las películas de Disney, las mujeres han tenido siempre un papel fundamental, Cenicienta, Blancanieves, La Bruja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene eso algo que ver con la relación que tuvo con su mamá?
Pues yo creo que poco, ¿eh? Yo creo que poco porque si tú te fijas, Disney, aparte de lo que es la propia creación suya, grandes éxitos son cuentos, de los cuentos famosos. El cuento de Cenicienta o el cuento de Blancanieves. Nos remontamos ya a la gran cuentística de los hermanos Grimm, de Pejol, de todos ellos. Y claro, son personajes normalmente Caperucita Roja, por poner otro ejemplo femenino, aunque no venga al caso de Disney, pero son normalmente mujeres.
Bueno, pero la elección de la obra sí era suya.
Sí, pero claro, él ahí se iba sobre seguro. Una película sobre Cenicienta, pues...
Sí, tenía ciertas garantías de éxito. Profe, ¿el padre es verdad que menospreció a sus hijos, entre ellos a Walt?
Bueno, menospreciar, es que claro, utilizamos unos conceptos, sí. O sea, desde hoy, el año que estamos, en la época que estamos, es menospreciar. En la época era lo normal. En la época era lo normal. Era normal hablarle a los padres de usted. Era normal, vamos, sentarse en la mesa siempre antes de que el padre llegara y se sentara. Era un patriarcado o un matriarcado. Entonces, claro, los menospreciaba porque él tenía ese sentido del poder absoluto sobre la familia. Y los hacía trabajar. Madre mía, cómo trabajaban esos niños. Y bueno, era una manera más bastante cruel, ¿no? Pero era la normal.
Oiga, lo que yo no sabía es que antes de irse a Kansas, por tanto, estamos hablando de un crío de 16, 17, 18 años, vino a Europa, Walt Disney. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?
Pues la guerra. La guerra mundial de 1914 al 18, él falsifica la partida de nacimiento, la falsifica para poderse venir de voluntario. Llega a Europa y mira qué suerte tuvo, que llegó cuando la guerra había acabado. Entonces estuvo del 18 al 19 aquí en Europa, en el ejército, pero no tuvo que pelear. Y eso le permitió un conocimiento de Europa que no afectó, curiosamente, no le afectó mucho. Mientras que a otros escritores o artistas americanos le afectó enormemente, a él no le afectó mucho el conocimiento europeo. Pero bueno, ten en cuenta que era un adolescente y venir a Europa siendo adolescente no es ninguna tontería.
Claro, qué importante y qué bien tienen organizados los norteamericanos muchas cosas, las que tienen bien organizadas sobre todo, Hollywood. Es decir, aquello es una meca, aquello tiene mucho que ver con el mundo de la creatividad, de la interpretación, del cine. Fíjate, no tienes que comerte la cabeza. ¿Dónde me voy? ¿A Santiago de Compostela o a Gerona? ¿O me voy a Cáceres o a Murcia? No, me voy a Hollywood. Y le digo esto porque él va a Hollywood a probar suerte como director, acaba creando su empresa, como hemos oído. Por cierto, ¿había muchos como él que se dedicaban a la animación en aquella época?
No, vamos a ver. Él ya en el colegio, en el colegio hacía caricaturas de sus compañeros, las vendía. Tuvo siempre un sentido económico, un instinto, un olfato, aunque tuvo problemas económicos, pero él tuvo un olfato económico extraordinario. Y él después toma clases ya de dibujo y animación, y había muy pocos realmente. Disney es uno de los revolucionarios, de esas personas a las que en su ámbito, en su campo, nosotros podemos decir, fue un revolucionario sin paliativos, porque él se presenta allí y bueno, va con una película que no ha terminado, crea su propia empresa y empieza, y sobre todo tiene la enorme, bueno, esa, confluyen él y su socio en la creación de Mickey Mouse, ¿no? Que sigue siendo, fíjate, estamos hablando de los años 20, la primera, y si no la primera, casi de las primeras veces que aparece Mickey Mouse, está en un barco y va con el timón.
Sí, con la chimenea, ¿verdad? Qué feo era el ratón de esa época.
Después lo mejoró. Pero bueno, y eso se vende en Orlando, te lo encuentras en California, te lo encuentras en Orlando, te lo encuentras en París.
Al ratón feo montado en el barquito,
pero además para ponértelo en un pin.
En la pechera.
En la pechera, en la chaqueta. Y a mí me encanta.
Profe, decía usted el olfato empresarial, económico que tenía. Sin embargo, al inicio de su carrera sufre un revés empresarial. ¿Qué ocurrió?
Bueno, porque él había inventado el conejo Oswald, y bueno, pues resulta que el conejo Oswald se parece bastante a ratón Mickey. Pasa que las orejas del conejo Oswald eran más puntiagudas y las de Mickey son más redonditas, y entonces pues los estudios lo demandan. Y él, bueno, pues se tiene que meter en unos pleitos para poder salir del trance.
¿De qué le acusaban? ¿De plagio?
De plagio, y de que efectivamente no se diferenciaba bien el conejo del ratón.
Bueno, del conejo del ratón. hay similitudes. Incluso en la vida real, yo me atrevería a decir.
También hay conejos y ratones.
Hay conejos y ratones. ¿A usted qué le gusta más, el conejo o el ratón?
Pues a mí es que el conejo me gusta más que el ratón.
Muy bien.
Sí. Además, me lo acaba de poner el servicio como en el tenis. Lean nuestros oyentes esta novela que se llama El año de la liebre. No es un conejo, la liebre no es un conejo, pero vamos, más o menos, primos hermanos. El año de la liebre, de un autor que se llama Pasilina, tiene un nombre muy raro, pero si tú preguntas, El año de la liebre, en la editorial Anagrama, un diciembre muy, muy divertido.
Profe, hemos oído hablar, usted lo ha mencionado, por tanto, por alusiones, de un tal Ab Iwerk. ¿Quién era este señor, socio suyo?
Pues este señor era el que dibujaba, ni más ni menos.
¿El que dibujaba?
Sí.
Porque no era Walt Disney el que dibujaba.
No, dibujaba este. Walt Disney, chasco, ¿no? No, es un chasco, es así. El Disney era el que creaba las historias, el que creaba... Era un perfeccionista, lo cuidaba todo, pero el que dibujaba, por eso al principio pues se quería mucho. Además empezaron en un garaje. Aquí en Estados Unidos, tú sabes...
Todo el mundo empieza en el mismo sitio.
Todo el mundo empieza en un garaje.
Y luego además, siempre se juntan de dos en dos... El que curra no es precisamente el que luego se lleva la popularidad.
Aquí pasó lo mismo.
Hablamos de Steve Jobs, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, pues este amigo suyo, hubo un momento en que rompieron. Y lo captó, tú sabes que, claro, las grandes compañías de cine, lo capta y se lo lleva. Y Disney lo pasó fatal, igual Disney lo pasó, pero mal, porque se fue el que dibujaba. Lo que ocurre es que ya la empresa tenía una potencia y él pudo contratar gente buenísima para poder seguir con la empresa.
De eso hablaremos ahora a continuación. Dos datos. Este, que tiene un nombre el pobre mío, Iwerk.
Iwerk.
Él tiene un nombre el pobre mío que yo tengo dificultad.
No, Iwerk. Iwerk.
Bien, pues ese señor del que usted habla... Era capaz de hacer cada día 700 dibujos para los cortos de Mickey, por ejemplo.
Claro, porque tenemos que pensar cómo se hacen, o bueno, cómo se hacían, ahora es con ordenador. Tenía que dibujar...
Cada movimiento...
Pero ten en cuenta que el movimiento era de un milímetro, bueno, menos de un milímetro a veces. Porque eso, una vez que se ponían todos los folios encima, se movían...
Claro, ¿quién no ha hecho eso cuando pequeño, folios, verdad?
Claro, y ya veías el movimiento.
Profe, sin embargo, este socio suyo, Iwerk, cuando deja la compañía, crea un personaje que a mí me suena, la rana Flip.
Sí, pero se quedó con la rana.
Se quedó con la
no,
rana.
No tuvo Bambi, no tuvo
Dumbo.
Pinocho, no tuvo Dumbo, no tuvo, no tuvo el Pato Donald, no tuvo Goofy. Se quedó con una rana, estupenda, magnífica, pero no... Es que claro, él dibujaba maravillosamente bien. Lo suyo era la suma de los dos, el que dibujaba y el que inventaba. Y a este le faltaba la inventiva. Y al otro le faltaba el dibujante, pero el dibujante lo encontró en el mercado.
Se enamora. Walt Disney se enamora de una chica, Lillian. Sí. ¿Qué tal fue su relación con la esposa?
Bien, tuvieron dos hijas. Fue una relación, él tuvo oficialmente era un modelo de todo, de padre, de... Tuvo sus escarceos, ¿verdad? Pero sí, la relación fue muy buena, muy buena.
Datos que leo. Por ejemplo, Walt Disney le puso la voz a Mickey hasta 1947. Sí, sí. Le encantaba, mira, como a Manuel Alcántara, el boxeo. Le gustaba la lucha libre, el golf, el polo, me refiero a Walt Disney. ¿Eh? El deporte que practicó mucho y le fascinaban los trenes y las miniaturas.
Y fíjate que practica un deporte que es exclusivamente de ricos, el polo. Él no aprendió, no estaba destinado a ser un magnífico jugador de polo, pero lo fue, curiosamente.
Era un fumador empedernido y al final de su vida bebía más de la cuenta.
Sí.
Este sería un dato que... ¿Beber más de la cuenta qué es exactamente?
Beber más de la cuenta es emborracharse.
¿Así, a diario?
Casi a diario.
No, pues entonces sí, eso es beber más de la cuenta.
Eso es beber más de la cuenta. Beber más de la cuenta es mi adorada Bette Davis, que empezaba por la mañana con los gin tonics. Después pasaba los martini, acababa con los whisky y así un día y otro día. Eso era beber más de la cuenta.
Bueno, Mickey ya lo tenemos lanzado al estrellato. Estamos hablando de comienzos de la década de los 30, pero bueno, en vez de contarlo yo, vamos al oráculo.
A comienzos de la década de los 30, Mickey ya era toda una estrella. Su éxito fue tan rotundo que en 1932, la Academia de Hollywood concedió a Walt Disney un Oscar honorífico por haber dado vida al roedor.
En solo unos años, la empresa de Disney pasó a tener casi 200 empleados, su propia escuela de dibujantes y reconocimiento internacional. Para entonces, Donald, Pluto y Goofy ya se habían sumado a la familia.
Walt pasaba horas y horas fuera de casa, encerrado en el estudio, inventando historias y planteándose retos. Durante uno de sus largos viajes en tren de costa a costa, le llegó la inspiración. Iba a ser el primero en hacer un largometraje de dibujos animados.
El resultado no pudo ser mejor. Blancanieves y los siete enanitos supuso el inicio de un género cinematográfico que hoy perdura. Después llegaron Pinocho, Dumbo, Bambi y muchas más películas que actualmente son consideradas grandes clásicos.
Walt deseaba que el mundo Disney fuera perfecto. Él mismo se encargó de diseñar la nueva sede de la Walt Disney Studio, que se inauguró en 1940. Era casi una ciudad, con una veintena de edificios, grandes calles con los nombres de los personajes y habitada por 2.000 personas, los trabajadores que por aquel entonces ya tenía la compañía.
De allí no solo salieron bonitas historias de príncipes y princesas. Eran tiempos difíciles y el gobierno estadounidense quiso aprovechar la experiencia y el reconocimiento de los estudios Disney para producir animaciones de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Aquello casi arruinó a Walt.
Pasaba día y noche haciendo números. Tenía que encontrar la forma de sacar adelante la empresa a la que había dedicado su vida y sus ilusiones. La solución llegó desde las alturas, con paraguas en mano y una encantadora sonrisa. Mary Poppins fue su siguiente película y con ella consiguió un éxito de taquilla que le permitió mantener vivo su espíritu emprendedor.
Disney era extremadamente perfeccionista y revisó hasta el último detalle un proyecto con el que soñaba desde hacía mucho tiempo, un parque de atracciones basado en sus personajes. En el corazón de California, en 1955, abría sus puertas Disneylandia.
Después de una intensa vida dedicada al trabajo, Walt tenía todo lo que deseaba: éxito en los negocios, reconocimiento en el mundo del cine, casi 30 Oscar en sus vitrinas y una familia feliz. Pero la última línea de su historia estaba a punto de escribirse.
A las puertas de la Navidad del año 1966, su corazón dejó de latir. A los 65 años, Walt Disney fallecía víctima de una enfermedad. Expiró tranquilo, en casa, después de pasar la tarde revisando los planos de un nuevo parque temático, Disney World, en Orlando. Era una parte más de su legado, del que hoy siguen disfrutando millones de personas en todos los rincones del mundo.
Ahora empezamos a entender el socio dibujante, pero desde luego ese espíritu emprendedor, creativo que tenía, que firmara y que finalmente todos recordemos a Disney como Disney, parece que más que justificado. Por cierto, en 1932, profe, la Academia de Cine le entregó un Oscar honorífico por haber creado a Mickey Mouse. Hoy día, con la perspectiva que dan los años, somos conscientes del éxito de este personaje, pero ¿no resulta un poco raro que le dieran el premio apenas 4 años después de haber creado el ratón?
No, porque el éxito del ratón fue tan fulminante y además él tenía un sentido comercial tan extraordinario que no era solo las películas donde intervenía el ratón, sino que eran las gorras, las camisetas, todo, los vasos, todo, igual que ahora, cuando tú vas a cualquiera de sus parques.
¿Usted se ha puesto alguna vez un gorrito con las dos orejas de Mickey?
Sí,
¿y tiene
claro,
fotos?
Claro, sí, sí.
Me tiene que mandar una.
Yo te mando, claro que sí. A mí, yo he disfrutado enormemente en Orlando y aquí en París, ¿no? Tú ten en cuenta, yo te puedo contar el caso de unos amigos, ya quizá un caso extremo. Se fueron a París con el niño. Volvieron de París, dejaron al niño con los abuelos y se volvieron otra vez a París. O sea que al lado de eso tenemos otro.
Pero al parque, volvieron al parque.
Al parque. Un amigo que ha estado hace poco con su niño pequeño y me decía, no volveré nunca. Y yo, ¿pero por qué, hijo? ¿Por qué? ¡Ay, las colas! Tú ten en cuenta que el producto.
No sería Pedro, ¿no?
Sí.
¿Ah? No sé por qué, pero me pensaba que podía ser.
El ácido. Vamos a ver, el producto está diseñado de una manera genial. Se coge un terreno inmenso. Por cierto, en París se han equivocado, ¿eh? Ya lo están sufriendo hace ya bastante tiempo.
La elección.
El clima, claro. Se tenían que haber venido para acá, para abajo, para el Levante o para el Sur o para Málaga, mejor que nada. Pues hubiera sido la solución de todos los problemas económicos de la zona. Bueno, cada uno tira para su lado. Pero,
hace usted bien.
Bueno, el caso es que es un paquete completo. Tú lo contratas, te dejan, te cogen en el autobús, en el aeropuerto, y ya te llevan. El hotel Disney. Varios grados, varios precios. Eliges. ¿Que te gusta mucho el oeste? Tienes un hotel que es el oeste. ¿Que te gustan mucho los barcos? Un hotel como un barco. ¿Que te gusta mucho el grande de Disneyland París, que es el castillo de los sueños, que además forma línea recta con el castillo de la fantasía? Bueno, pues entonces tienes. ¿Para comer? Tienes que comer allí, porque ahora no te vas a ir. ¿A dónde te vas a ir? Comer, comprar, divertirte. Todo, todo, todo queda en las arcas Disney. Por eso es de la factoría. No, es un imperio. Es un auténtico imperio.
Profesor, dicen que Disney no era un hombre precisamente generoso con los empleados, tuvo conflictos. ¿Puede tener esto algo que ver con los apuros económicos que pasó cuando pequeño? ¿O directamente que era de la cofradía del puño?
Hombre, las dos cosas. En primer lugar, es
digno
verdad,
cofrade, ¿no?
Es verdad que él pues lo pasó económicamente mal, pero él era un hombre muy agarrado, muy de la cofradía del puño. En el año 1945 despidió 400 obreros. Les exigía una perfección total, una entrega total y un sueldo bajísimo. Y cuando se crea el sindicato de los dibujantes norteamericanos y de los ilustradores para películas, tuvo problemas muy serios porque no quería subirles el sueldo. Era un sentido paternalista y un poco fascistoide, sinceramente, porque él hace los estudios y, bueno, tú lo tienes todo allí, todo, pero reclamaciones ninguna. O sea, esto está muy bien montado, aquí hay unos comedores para 2.000 personas, aquí, porque eran 2.000 personas.
Bueno, de hecho, quiero preguntarle, porque tengo la sensación, me sugiere, quería decir, disculpe que no encontraba en el baúl de las palabras la palabra que quería sacar. Ya,
disculpe.
Lo de la ciudad Disney. Es tremendamente sugerente. Una ciudad, supongo que perfecta, con los jardines perfectos, las casas perfectas, todo como perfecto, todo quizá como, en fin, una otra dimensión de vida, ¿no?
Como una utopía.
¿Verdad?
Sí.
Pero suena absolutamente sugerente, ¿no?
Hombre, es muy atractivo. Tú ten en cuenta que las avenidas, los jardines, era una maravilla. Bueno, es una maravilla, ¿no?
Burbank se llama.
Burbank.
¿Lo conoce? ¿Ha ido físicamente
no,
el profesor?
No, he ido
ahí,
físicamente no. A Burbank. Pero es un sitio. Eso se traslada a los parques.
Ajá.
O sea, tú piensas, por ejemplo, pues cómo se las plantas, por ejemplo, en París, el Mickey hecho de macetas, porque han ampliado y han hecho ahora otra parte. Tienen dos. Bueno, pues eso no están las flores todo el año. No están todo el año. Bueno, pues hay invernaderos, de ahí se sacan las macetas, se llevan, porque todo tiene que estar en el perfecto, la revista permanente, los tres desfiles al día, los teatros. Es empresarialmente, desde el punto de vista empresarial, yo solo lo puedo calificar de genial.
Hemos oído que durante la Segunda Guerra Mundial los estudios Disney tuvieron que realizar producciones de propaganda. ¿Esto por qué se hizo?
Bueno, en primer lugar, Disney no era precisamente del Partido Demócrata. Era el Partido Republicano, en el sentido de que era un hombre, y además republicano, de la banda derecha de los republicanos. Se le ha llegado a acusar, pues eso, de fascistoide en su ideología. Todo se pone al servicio de la guerra. ¿Usted qué tiene? Una factoría de películas, pues usted tiene que hacer. Hacían películas de dibujos para seguridad, para instrucciones y formación, pero tuvo muy mala suerte, porque se gastó, vamos, eso costaba muchísimo dinero y no le pagaron.
Bueno, así anda mucho pequeño y mediano empresario en este país también.
Este era grande, pero no le pagaron. El ejército, pues no le pagó.
1942, se estrena Bambi. ¿No tuvo éxito económico?
Crítico sí, económico no. Económico no, económico fue una. Fíjate tú con lo que es Bambi hoy. Ahí hay una escena que ha hecho llorar y nos ha hecho llorar a todos cuando muere la madre de Bambi.
Es que
la cosa es dura.
Muy fuerte, sí.
Pero es verdad que él tenía una sensibilidad muy especial. Hay una película que yo la recomiendo que se llama Fantasía, que tampoco tuvo ningún éxito. Pinocho tampoco tuvo ningún éxito. Pero Fantasía, que es una adaptación de música clásica con dibujos animados.
Es una gozada.
El baile de los hipopótamos es de lo más genial, y el de los avestruces, absolutamente asombroso.
Dígame una cosa. Cuentan que después de la guerra, aunque el país empezó a vivir una buena época en lo económico, los hábitos de consumo de cine habían cambiado. Ya no interesaban tanto los cortos, que se ponían antes de las películas, sino ya directamente los largos. Así Disney empieza a pretender dar un giro al trabajo de su empresa para hacer más películas infantiles, digamos que de imagen real. Y nace Mary Poppins.
Mary Poppins fue técnicamente una genialidad, pero al mismo tiempo se consideró que era una locura. Esto fue un empeño, o podemos decir una cabezonería, porque era la primera vez que se mezclaban personajes reales y personajes de dibujo, la ficción. Entonces, eso decían que era imposible, que eso no iba a gustar nada. Y, sin embargo, tuvo un éxito extraordinario. Yo no sé, fueron 17 nominaciones, ganó todas las nominaciones, habidas y por haber, vamos, una cosa locura.
¿Qué hay de cierto en la colaboración de Disney con el FBI?
Cierta, totalmente. Cierta. Con McCarthy, el macartismo, la persecución de los comunistas, o lo que ellos imaginaban que eran comunistas, entre los que estaban, por ejemplo, Humphrey Bogart, que era... él estaba, como hizo Reagan, cuando el actor delataba, denunciaba al FBI a sus compañeros. Es un oficio muy feo. Acusica, acusica, eso está muy feo. Pues lo hizo.
Mire, hablábamos antes del socio, que era el que dibujaba, pero sin embargo el espíritu emprendedor. O sea, termina con esa pequeña, gran ciudad para 2.000 habitantes en Burbank e inmediatamente empieza a darle vueltas a Disneylandia.
Ahí está. La primera Disneylandia, él muere cuando estaba proyectando la segunda, la de Orlando, la de Florida, pero él hace la primera Disneylandia, y es ese sentido de paquete total. En eso se adelantó muchísimo a su tiempo, y por eso...
Porque, perdón, ¿no había parques temáticos en ninguna parte del mundo?
Sí, había varios, pero vamos, para entendernos, había uno en Copenhague, si no recuerdo mal, que se llamaba Tívoli.
Eso, es que yo cuando lo leí me dio una especie de patatús. Sí. No tiene nada que ver con el Tívoli de Benalmádena,
¿no? No. Pero vamos, que el Tívoli de aquellos años, esto era una cosa rudimentaria. Eran parques de atracciones pensados para los niños. Y había 3 o 4, no había más. Él es el que crea un parque de atracciones para los padres. Para los niños, pero para los padres. Es decir, es que tú te metes en el mundo Disney y tú disfrutas, y el niño también.
¿Tú te transformas?
Ah, yo sí, yo me lo paso muy bien. Yo quiero que te diga, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, además...
A mí me pasa igual.
Yo no tengo ningún sentido del ridículo, no lo he tenido nunca, y me pongo lo que haya que ponerse. Y, por ejemplo, pues la última vez que estuve en un parque Disney, que fue en París... Que fue este verano, no hay que irse muy lejos. Me dediqué a comprarme camisetas de estas con las calaveras, porque a mí me encantan las calaveras y los esqueletos. Y bueno, me lo pasé, ni te cuento cómo me lo pasé.
Bueno, yo dormí en una cama que la presidía una hipopótama con un...
Faldita, con el tutú.
Con el tutú de bailarina.
El tutú de bailarina. Nosotros teníamos la cama con eran princesas. Las princesas de Disney, ¿no? Bueno, Blancanieves, todas estas. Y nada más que ver la cara de Mencía, como la de su hermana mayor, Laura, cuando la llevamos, y el Peter Pan, y bueno, los piratas, bueno.
Yo le cuento una anécdota que a mi compañero Pedro González siempre le entusiasma escuchármela. La niña tenía un poquito de fiebre por la noche, y entonces salí a buscar algún medicamento. En la puerta de la habitación, venía ella conmigo, porque claro, hasta las cosas de la botica las compras dentro del hotel.
Efectivamente.
Salimos de la habitación, ¡oh cielos! Es Goofy, en persona y en directo. Bueno. No sé quién estaba más emocionado, quién corría más por el pasillo, si Goofy, la niña o yo. Pero en fin, uno termina formando parte de ese maravilloso universo.
Te integras completamente. Yo soy muy contrario. Mira, ha habido en estos últimos años unas críticas despiadadas hacia el mundo Disney, despiadadas, ¿no? Yo no las comparto. Yo creo que es muy bonito tener ilusión. Es muy bonito amar a los animales, a ver historias, historias que acaban bien, cuando sobre todo se es niño. Ya la vida después, bastantes malos ratos y sinsabores nos da. Y cuando tu hijo o mi niña estaba allí bueno, llegó la madre, que disgusto se llevó la madre, con esto termino, la madre con la maleta, con los vestidos. Llegó la niña, se compró un traje de mini y no se quitó el traje de mini. Y la madre, pero hija mía, si te he traído los trajes, que no, mamá. Y con las orejas de Minnie, y el traje de Minnie se pasó todo el tiempo.
Profe, ¿quién sucedió a Walt Disney? Digo, ¿quién? No, ¿qué? ¿Quién sucedió a Walt Disney, bueno, al frente de la empresa tras su muerte?
Se pelearon a más y mejor. Se pelearon a más y mejor. Y al final se lo quedó, queda como director uno de sus colaboradores. Pero no fue fácil, no fue nada fácil. Fue un proceso complicado. Y el señor se llamaba Michael Eisner, el famoso Michael Eisner, el productor.
Muy bien, profe, hacemos una pausa y atención, porque esa es su vida. Ahora queremos hablar de su obra. Y además, el equipo de producción de este programa ha encontrado a un dibujante español que trabajó en la Disney 20 años. Todo eso después de esta brevísima pausa para la publi.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tidery. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
No te pido que lo seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Acabamos de repasar cómo fue la vida de Walt Disney, una vida que sin duda estuvo marcada por sus películas. Continuamos precisamente haciendo un repaso por los maravillosos trabajos de este genio de la animación.
Walt Disney comenzó su carrera haciendo historia. En 1928 se estrenaba Steamboat Willie con Mickey Mouse como protagonista. Era el primer cortometraje sonoro de dibujos animados.
De la innovación en el sonido al color, el de los entrañables tres cerditos de las Sinfonías Tontas.
Mi casa es de piedra y es de ladrillo.
A finales de la década de los 30, crear un largometraje de dibujos animados era una apuesta arriesgada, pero Walt Disney jugó y ganó. Blancanieves y los siete enanitos demostró que él y su equipo tenían un don para la animación. La película recaudó $4 millones, una cifra nunca vista en la época.
Walt Disney decidió centrar sus esfuerzos en las grandes producciones. En 1940 se estrenaba Pinocho. La crítica consideró la película toda una joya, pero el público le dio la espalda. Con Fantasía las cosas no fueron mejor. El rumbo de la empresa cambiaría un año después gracias a un inocente elefante de grandes orejas. Él es Dumbo.
Tras la Segunda Guerra Mundial y cuando la compañía atravesaba un mal momento económico, Walt recibió una tentadora oferta, un crédito sin intereses a cambio de su ayuda para entrar en el mundo del cine. La propuesta era del magnate Howard Hughes.
Oh, it's beautiful.
Uno de los proyectos que Disney puso en marcha con esos fondos fue Cenicienta. Fue siempre la película favorita de Walt.
Los personajes animados de filmes como Bambi y Peter Pan dieron paso a los de carne y hueso. Mary Poppins fue el primer largometraje de Disney con actores reales.
Se necesita niñera para dos niños muy buenos.
Eso de muy buenos es bastante discutible.
Y
Muchos dudaron de aquel proyecto, pero resultó ser todo un éxito comercial. Consiguió 13 nominaciones a los Oscar y se hizo con 5 galardones, entre ellos el de Mejor Actriz para Julie Andrews. Era 1964. Disney murió solo un año después. No tuvo la oportunidad de ver el estreno del Libro de la Selva, la última película producida por él.
Ya sin su adalid, los estudios Disney han continuado con la estela de fantasía que puso en marcha Walt a comienzos del siglo XX. Son ya clásicos Disney, La Sirenita, La Bella y la Bestia.
¡Me hace daño!
Si te estuvieras quieto, no te dolería tanto.
Si no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido.
Si no me hubieras asustado, yo no me habría escapado.
También son ya grandes clásicos Aladdin y El Rey León.
Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad?
Verdad.
¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo.
Y películas de animación como Toy Story.
¡Eh, Buzz! ¡Estás volando!
Esto no es volar, es caer con estilo.
¡Hasta el infinito y más allá!
Como suele ocurrir con las grandes leyendas, se ha escrito mucho sobre Walt Disney después de su muerte. Unos dicen que su cuerpo permanece congelado a la espera de que la ciencia lo devuelva algún día a la vida. Otros dicen que nació en un pequeño pueblo de Almería. Pero esa es otra historia.
¿Cómo es trabajar para una compañía con tanta historia, tan internacional, tan admirada como la empresa de Walt Disney? Esta noche lo vamos a saber. Hemos encontrado a un español, alicantino para ser exactos, que ha sido durante 20 años dibujante de Walt Disney. Manuel Galdón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos aquí en la noche de COPE. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llega a convertirse en dibujante oficial de Disney?
Hombre, yo básicamente era dibujante. Yo he sido uno de esos niños que toda la vida han estado dibujando y que no podía parar. Y aquí en Alicante, pues no había un centro ni no había ningún lugar donde poder estudiar. Entonces un pintor de aquí de la ciudad de Alicante me dijo: ¿por qué no te vas a Barcelona? En Barcelona es un centro mundial del cómic. Esa es tu especialidad. ¿Por qué no te vas allí y buscas alguna editorial o algún lugar donde poder trabajar? Pero no lo hice, hasta que un día conocí a un dibujante, un chico que se llamaba Alex Sardá, que era un dibujante de la vieja escuela, y me dijo: vente a Barcelona, que yo conozco varias editoriales, con ellas puedas trabajar. Editoriales de estas que hacían géneros del oeste, bélico, aventura, romántico. Pero cuando llegué a Barcelona me di cuenta de que no era el mundo idílico que yo pensaba encontrar, era más bien sombrío. Era la época de la decadencia del cómic, finales de los mediados de los 80 o así. Pero un día encontré a un dibujante que me dijo: oye, yo conozco a un agente que trabaja para Disney, ¿por qué no te vienes y pruebas allí? Tú tienes un estilo muy infantil, estoy seguro que podrías encajar. Y así fue, fui allí, hablé con ellos, hablé con el agente que llevaba un equipo de dibujantes que trabajaban para algunas editoriales de Disney.
¿Tuvo que hacer una prueba?
Sí, bueno, tuve que hacer varias pruebas. De hecho, estuve casi 5 meses haciendo pruebas. O sea, no era sencillo, porque dibujar, por ejemplo, Pato Donald. El Pato Donald es un personaje complejísimo. Para poder dibujar un Pato Donald tienes que imaginarte un personaje parecido al señor Patata, en el que tienes que pensar en las formas del personaje por separado y luego encajarlas como si fueran en 3D. Claro, yo estaba acostumbrado a dibujar personajes tipo Mortadelo y Filemón.
Ya. ¿Usted ha trabajado en películas como El Rey León, Tarzán y Hércules, me dicen?
Bueno, yo he trabajado en la línea editorial, en la parte editorial. Cuando la película ya se estaba montando, nosotros nos daban un curso sobre cómo se había creado la película, y entonces nosotros teníamos que desarrollar toda la línea editorial.
¿Y qué es eso de la línea editorial?
Pues todos los cómics que tienen que ven los niños antes de que sale la película, el merchandising.
O sea, lo que se estampa en las tazas, en la ropa, en...
Exactamente, pero sobre todo los cómics. Yo me encargaba sobre todo de los cómics. Traspasar el cómic, 24 imágenes por segundo, traducido a lo mejor a 5 minutos, convertirlo en una sola imagen.
Me dicen que la tarea de dibujar y de colorear personajes recaía sobre los artistas con mayor trayectoria, ¿no?
La tarea que recaía sobre los dibujantes de más trayectoria sobre todo era la del lápiz. Uh-huh. Que era la parte más compleja.
En dibujar un pato Donald o un Mickey, ¿cuánto tiempo tarda Manuel Galdón?
¿En dibujar un pato Donald?
Sí.
No sé, quizás un minuto o una cosa así.
¿Cuántos patos Donald has dibujado?
¿En mi vida?
¿En tu vida?
Pues no lo sé, es incontable el número. Cientos. Miles de patos.
Miles de patos. ¿Sueñas con el pato Donald?
Hombre, ahora ya no, porque últimamente estoy intentando ya romper con esa, con el estilo Disney, estoy intentando crear personajes nuevos, entonces estoy intentando romper con esa...
¿Llegas a tener pesadillas con el pato Donald y su familia?
Ah, pues sí, allí la mayoría de los dibujantes que estábamos en el estudio al final hacíamos patos deformados con los dientes gordos. Llegó a convertirse ya en una obsesión. Oye, de hecho, no solamente dibujábamos los patos, sino que además algunos de los dibujantes hablaban como el pato cuando se relacionaban entre sí.
¿No será tu caso?
No, yo no. Yo no, pero había muchos que hablaban como Mickey, como Minnie.
Ah. Óyeme una cosa, ¿tú eres capaz de diferenciar un pato Donald que tú has dibujado y que está en un cómic o en una taza, en una camiseta? ¿Has llegado a ver tus trabajos plasmados?
Sí, de hecho hay una página web que se llama INDAX, que es una especie de base de datos a nivel mundial donde están todos los dibujantes que han trabajado para Disney. Y en algún caso han puesto un cómic que con mi nombre, que no he hecho yo. Y yo me he dado cuenta que no era mío.
Ya. Óyeme una cosa, ¿tienes hijos?
No.
Ah, qué pena, digo, porque si tuvieras hijos no veas cómo mola tener a un padre que dibuja pato Donald, ¿eh?
Pero tengo sobrinos.
Vale. Que para el caso es casi lo mismo. Una cosa, al hablar de Disney, todos nos imaginamos un entorno de trabajo idílico. ¿Esto es realmente así?
A ver, básicamente sí, aunque dibujar no deja de ser un trabajo normal y corriente. Y cuando tienes que dibujar 10.000 patos, cabezas de pato, pues llega un momento
cogiendo papas no es lo mismo coger papas que dibujar patos Donald, ¿eh?
Bueno, sí.
Esto estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí. Sí, de hecho el trabajo en el estudio era un trabajo especial. Había una ilusión y había un aire y un ambiente único. De hecho, yo creo que es imposible poder dibujar Disney sin vivir esa vibración que transmiten los personajes.
Uh-huh. Manuel, gracias por atendernos. Me parece todo un privilegio y desde luego mis felicitaciones al equipo de producción por haberte localizado y te mando un abrazo entrañable. Has hecho feliz a muchos niños en el mundo, no sé si con conciencia o no, pero ese bagaje lo llevas tú en tus espaldas.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer también para mí estar con vosotros.
Gracias, Manuel, buenas noches.
Gracias a ti, adiós, buenas noches.
Buenas noches. Profesor, las películas de Disney se caracterizan por haber sido innovadoras desde el punto de vista cinematográfico, técnico, etcétera.
Absolutamente, porque claro, él es el genio de la animación. Desde que empieza en blanco y negro, después el color, después las técnicas de mover los personajes, los contextos, los paisajes y por supuesto después la mezcla de personajes humanos con personajes de dibujos.
Ahí incluso hay quien calificaba a Disney de loco por hacer este experimento, ¿no?
Absolutamente. Y fue cuando lo hizo con Mary Poppins y eso, bueno, pues decían que era imposible. Vamos, imposible no. Se podía hacer, pero que a la gente no le iba a gustar.
Howard Hughes, menudo personaje.
Sí, sí.
¿Cuál fue su relación con Disney hasta donde sabemos?
Pues mira, nada, él era caprichoso. No estaba en el mundo del cine. Y dice, bueno, pues yo me voy a meter en el mundo del cine. Llama a Disney y le da $1,000,000 de los años 50, uh-huh, sin intereses. Y le dice, ¡hala, venga! Y con ese $1,000,000, pues Disney hizo bastantes de sus mejores proyectos.
Profesor, le voy a hacer una prueba rápidamente, ¿eh? Porque estamos en la recta final del programa. Miren la secuencia que le pongo de los rescatadores en la ventana que ve usted. Sea sincero.
En la ventana aparece, si te fijas muy bien, una mujer desnuda.
Correcto. En la película El Rey León, estas estrellas que hay de fondo, ¿qué palabra podrían estar viéndose?
Con gran dificultad, pero se podría ver la palabra sex.
Correcto. Le doy ahora un fotograma de la película ¿Quién mató a Roger Rabbit? ¿Qué ve usted ahí?
Está aquí explícitamente...
No se atranque, profesor.
No me voy a trancar, pero digo que está explícitamente descubriendo la falda y enseñando el sexo entre las piernas, evidentemente.
Correcto. Luego hay aquí ya una quizá un poco más rebuscada, el castillo, las torres del castillo de la Sirenita. Le rodeo con un círculo una de las columnas. ¿Qué ve usted ahí? Sea elegante. Siempre lo es.
Bueno, aquí se ve un miembro viril en estado de erección.
¿Todo esto es producto de nuestra imaginación, como si Anthony Blake hubiera pasado por aquí? ¿O es hay cosas suficientemente explícitas?
Ahí la que está más explícita, mira, la de las estrellas es muy difícil de ver. La que está más explícita es la de la joven sentada, sí, la de Roger Rabbit, es la más explícita, porque la de la ventana con la mujer desnuda tienes que hacer un desplazamiento de perspectiva, fijarte mucho, porque está en segundo plan, segunda posición de perspectiva.
Joder, pues usted la ha pillado a los dos segundos. Bueno, no ha hecho ningún desplazamiento de la retina. Ha captado el vuelo.
Es que, bueno, yo, fíjate, creo que estos son... Y puedo ser muy ingenuo. A mí me parece que son bromas. Pero no de él. Bromas del estudio. Estas historias que son tan, en el fondo, morales, tan decentes, tan siempre hay un alma un poco...
Una puñetería.
Bueno, pero en plan gracioso, ¿no?
Hablando de leyendas urbanas, profe, ¿conocía estas cosas que le he enseñado?
Sí, porque es que el psicoanálisis norteamericano en las últimas décadas se ha dedicado a ver la relación entre Blancanieves y los enanitos. Sí, se han publicado libros, tesis doctorales. Tú no te puedes imaginar lo que soy en Estados Unidos.
Profe, que voy sin tiempo. Leyendas urbanas. ¿Esto de que al morir lo congelan tal?
No. Lo incineraron.
¿Y de dónde surge el rumor?
Bueno, pues esto, lo que es leyendas urbanas, como lo que dicen que hay unos asesinos que te esperan a la salida del supermercado, llevan unas podas de podar, y cuando están metiendo las bolsas en el coche, pues te cortan por los tobillos. No conocemos ningún caso.
Los rumores aseguran que su nombre real era José Guirao, que era el hijo de una lavandera y un médico. La madre habría emigrado a Estados Unidos y habría dado a su hijo en adopción al matrimonio Disney.
Sí, el franquismo necesitaba, bueno, una proyección, ¿cómo te diría yo? Universal. ¿Y quién más universal que Disney? Pues nada, pues almeriense.
Los rumores, no. Estos son gente que dice, expertos, la figura más importante en las artes gráficas desde Leonardo da Vinci. ¿Exageración?
Sí. Exageración, claro, porque es que entre Leonardo y él hay mucha gente importante. La persona más importante en la historia de las artes gráficas en lo que se refiere a la animación, sin lugar a dudas. Ya todo lo demás que ha venido y vendrá, pues bueno, ten en cuenta además que no había ordenadores. Ahora ya es bastante más, no diré fácil, pero bastante más cómodo.
Walt Disney consiguió 26 Oscar, la mayoría por cortometrajes y 4 de ellos honoríficos. Profesor Garrido Moraga, abundante salud, te deseo una feliz Navidad y nos vemos la próxima semana antes de decir adiós al año.
Por supuesto que sí, Adolfo. Yo también te deseo abundante salud, que las indigestiones no nos afecten en estas fechas. Feliz Navidad y para todos nuestros oyentes, por supuesto, mucho cariño.
Nos encontramos en una semana, gracias.
Nos encontramos en una semana.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, la térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en 3 pasos. Imagínalo, ven a Unicaja, cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente, excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Para la ciudad.
Enseguida los compañeros de los servicios informativos nos actualizan con la información de última hora. Después del boletín te espero con Miguel Ángel Almodóvar para contarte la tremenda historia del accidente aéreo de los Andes que inspiró la película Viven. Hablaremos con uno de los protagonistas de aquel episodio.
Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar, y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Si oyes este lamento por doquier de mi desdichada, por quien sí, y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? ¡Oh, Borinquen! La tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Borinquen de mi amor. Eso nadie va a cambiar. Yo